SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Vamos con el boletín de noticias. Esther Lozano.
Australia anuncia un nuevo acuerdo de 4.600 millones de dólares con el Reino Unido como parte del acuerdo AUKUS. Estados Unidos presenta una resolución de voto de alto el fuego en Gaza al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y el gobierno de Colombia pide a Venezuela garantías para todos los partidos y candidatos en las próximas elecciones en las que Nicolás Maduro busca la reelección. Estos son los titulares del viernes 22 de marzo. Australia va a invertir casi 5.000 millones de dólares en la industria submarina del Reino Unido como parte del pacto AUKUS. El dinero subsidiará una expansión de las líneas de producción británicas para los primeros submarinos de propulsión nuclear destinados a Australia. Los buques serán construidos conjuntamente por la Australia Submarine Corporation y la empresa británica BAE Systems en el astillero Osborne de Adelaide. El secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, dice que el proyecto de ley impulsará el empleo tanto en Australia como en el Reino Unido.
Este anuncio hoy es extremadamente importante y va a significar que
Este anuncio de hoy es extremadamente importante y significará que se proporcionarán empleos tanto aquí como en el Reino Unido a medida que nos unimos, mientras reunimos a nuestra mejor gente, nuestros mejores cerebros, nuestras mejores ideas para construir estos submarinos de propulsión nuclear, decía el secretario de Defensa del Reino Unido. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a presentar un proyecto de resolución elaborado por Estados Unidos para votar sobre un alto el fuego en Gaza lo antes posible. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha dicho que esta resolución exigirá un alto el fuego inmediato y sostenido en la región para proporcionar ayuda humanitaria a los más de 2 millones de personas que sufren debido a la guerra. Se produce mientras el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, continúa su gira por Oriente Medio, que continuará mañana en Israel. Thomas-Greenfield dice que podría haber novedades sobre el tema incluso en las próximas horas.
As you know, we have been working diligently over the course of the past few days, even.
Como saben, hemos estado trabajando diligentemente durante los últimos días, incluso las últimas horas, para hacer avanzar nuestra resolución. Tenemos la resolución aún en borrador. Acabamos de realizar algunos cambios adicionales en la resolución que se solicitaron y esperamos llevar la resolución a votación lo antes posible, decía la embajadora de Estados Unidos en la ONU. Y aquí en Australia, el primer ministro Anthony Albanese dice que el proyecto de ley contra la discriminación requerirá apoyo bipartidista para evitar que la cuestión se convierta en una guerra cultural. Se produce mientras el gobierno federal espera la respuesta de la oposición y otros parlamentarios federales a su propuesta de modificar la ley de discriminación sexual e introducir protecciones contra la discriminación religiosa. El proyecto de ley se presentó tras un informe de la Comisión de Reforma Legal de Australia que recomendaba prohibir las exenciones de estudiantes en escuelas religiosas en función de su sexualidad e identidad de género. Albanese dice que el gobierno ha pedido a todas las partes del Parlamento que se unan y encuentren una solución a estas cuestiones.
I think Australians don't want to see the culture wars and the division out there.
Creo que los australianos no quieren ver las guerras culturales y la división que hay ahí fuera. Quiero que esta sea una oportunidad para la unidad en el futuro. Y es por eso que hemos proporcionado la legislación a la oposición. La oposición ya fue informada de ello anteriormente. Y también hemos dicho que estamos felices de involucrarnos en el Parlamento en todas estas cuestiones, decía el primer ministro Albanese. Y el ministro de Educación, Jason Clare, dice que todos los niveles de gobierno deben trabajar con el sector privado para garantizar que se puedan proporcionar vivienda al gran número de inmigrantes que llegan al país. Se produce después de que las últimas cifras de la Oficina de Estadística de Australia mostrarán que la migración neta alcanzó un máximo de cerca de 550.000 personas en el año hasta septiembre, con lo que la población total del país alcanza ahora los 27 millones de habitantes. Los datos mostraron que el oeste de Sídney había sido el más afectado por el aumento de la migración, con un aumento de población del 3,3%. El ministro Clare dijo a Channel 7 que la mayoría de estos inmigrantes eran estudiantes.
On those numbers that came out yesterday, a big part of those migration numbers are students.
Según los datos que salieron ayer, una gran parte de esas cifras migratorias son estudiantes. Estudiantes internacionales que regresaron a Australia después de la pandemia, ya sea para terminar o comenzar una carrera. Los pronósticos muestran que se espera que la migración disminuya durante el próximo año aproximadamente. Queremos que baje, pero también tenemos que construir más casas. Tenemos que construir más hogares para los australianos, decía el ministro de Educación. Y el líder de la oposición, Peter Dutton, dice que las bajas cifras de desempleo son una indicación de que la gente está luchando por mantenerse al día con las presiones del costo de vida. Se produce cuando la Oficina de Estadísticas de Australia anunció ayer que la tasa de desempleo había caído al 3,7% en febrero. Esta cifra es 0,4 puntos porcentuales menor que la de enero y mucho menor en comparación con las predicciones hechas por los economistas. Sin embargo, Dutton le dijo a Channel 9 que esas cifras no muestran los problemas reales que afectan a los australianos. La realidad es que la gente está volviendo a trabajar. Las cifras de desempleo están bajando porque la gente está tomando empleos adicionales. Las mujeres están volviendo a la fuerza laboral porque simplemente necesitan pagar las facturas. Y este es un problema que está creando el gobierno. Las tasas de interés han aumentado dramáticamente. Los precios de la energía han aumentado. Los precios de los seguros también. Cuando vas al supermercado obtienes menos por cada dólar. Y la realidad es que la gente está desesperada por conseguir ese trabajo para poder equilibrar sus presupuestos, decía Dutton. Y los candidatos electorales de Tasmania están haciendo sus últimos llamamientos a los votantes antes de las elecciones estatales de mañana, 23 de marzo. El Partido Liberal busca un cuarto mandato consecutivo, una cifra récord, mientras que el Partido Laborista espera gobernar después de una década en la oposición. Tasmania es actualmente el único estado o territorio australiano con un gobierno liberal. Y un nuevo grupo de trabajo en Victoria investigará la publicidad engañosa de propiedades de alquiler y aquellas que no cumplen con ciertos estándares. Fortalecerá las reglas relativas a los propietarios que infringen las reglas y a los agentes inmobiliarios que no entregan las fianzas. La ministra de Asuntos del Consumidor, Gabrielle Williams, dice que el grupo de trabajo comenzará este año a responder a las quejas. Ella dice que algunos propietarios han seguido comportándose mal, a pesar de que el gobierno estatal implementó más de 130 reformas de alquiler en el 2021. Y volvemos al exterior. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido a los líderes occidentales que proporcionen apoyo aéreo adicional a su país. Zelensky hizo esta petición en su discurso ante la cumbre del Consejo Europeo a través de un enlace de vídeo. Los líderes de la Unión Europea se han reunido para discutir más formas de ayudar a Ucrania en su actual guerra con Rusia, mientras la nación oriental se está quedando peligrosamente escasa de municiones y otros suministros cruciales. El presidente ucraniano dice que Europa debería hacer más para apoyar a su país frente a la invasión rusa. Toda la defensa aérea proporcionada a Ucrania, en particular por los países europeos, mantiene vivas nuestras ciudades y pueblos. Pero los sistemas de defensa aérea existentes no son suficientes para proteger todo nuestro territorio del terrorismo ruso. Y no se trata de cientos de sistemas, sino de un número alcanzable para proteger a todo el territorio de Ucrania, decía Zelensky. Y nos vamos a Latinoamérica. El gobierno de Colombia expresó el jueves su preocupación por la situación en Venezuela y pidió garantías para todos los partidos y candidatos en las elecciones del 28 de julio, en la que Nicolás Maduro busca la reelección. Las elecciones están marcadas por la inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos contra la principal rival de Maduro, la opositora María Corina Machado, favorita en las encuestas para las presidenciales. En octubre pasado, en Barbados, el gobierno de Maduro y la oposición hicieron un pacto para realizar las elecciones, tras el cual Estados Unidos levantó parcialmente algunas de las sanciones impuestas a Venezuela. Escuchamos a Luis Gilberto Murillo, canciller de Colombia.
Y expresar nuestra preocupación por los efectos que los últimos acontecimientos puedan tener en el curso, en la ruta del proceso político en Venezuela, en el marco de los acuerdos alcanzados en Barbados y en el propósito de realizar unas elecciones que permitan la participación de todas las fuerzas políticas en Venezuela.
El jefe de la ONU ha lamentado por su parte que se obstaculicen los comicios. El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, ha sido criticado por no endurecer su posición frente a Venezuela y es acusado de ser cómplice de un posible intento del oficialismo de perpetrarse en el poder. Y el independentista Carles Puigdemont anunció el jueves que será candidato en las elecciones regionales catalanas del 12 de mayo, cercanas a la previsible fecha de aprobación de la ley de amnistía que permitiría su regreso a España. Nombrado presidente catalán en 2016, Puigdemont estuvo al frente de la tentativa de secesión del año siguiente, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea. Tras la fallida declaración unilateral de independencia, huyó a Bélgica y fue elegido eurodiputado en las últimas elecciones europeas. La convocatoria de elecciones en Cataluña se produjo en la víspera de que los diputados españoles aprobaran un proyecto de ley de amnistía para los separatistas catalanes condenados por la justicia, que ahora se encuentra en un complejo trámite en el Senado, pero que debería obtener la luz verde definitiva en unos dos meses. En rueda de prensa, Puigdemont avanzó que desde su partido, Junts, no renunciarán a declarar la plena independencia si así lo pide la voluntad de los catalanes, y ha prometido un referéndum de autodeterminación sin sucedáneos. Es tan posible una amnistía como un referéndum, ha sentenciado. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth soleado con 30 grados de máxima, Adelaide sol y 25 grados, Melbourne soleado y 22 grados, Canberra sol y 23 de máxima, Brisbane lloviznas dispersas y 27 grados, Sydney nuboso y 24 de máxima y Wollongong nubes y claros con 22 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.